Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 22 del mes persa de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 11 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El presidente del Parlamento de Irán reitera que mientras otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplan con sus compromisos, Teherán tiene el derecho a no realizar sus obligaciones. En Estados Unidos se escuchan más voces contra el presidente saliente Donald Trump. Exigen su destitución tras el caos que provocó el pasado miércoles en el Congreso. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El presidente del Parlamento de Irán reiteró que mientras otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplan con sus obligaciones y Estados Unidos no levante sus sanciones, el país persa tiene derecho a no cumplir con sus obligaciones. Mohammad Boghel Ghalibaf indicó que actualmente para Irán lo importante es el levantamiento práctico y tangible de las sanciones impuestas por Estados Unidos y no su regreso al acuerdo nuclear. A su vez señaló que los países occidentales deben reconocer los derechos del pueblo iraní, subrayando que en el caso de ejercer presión sobre el país persa, deben estar preparados para pagar el precio adecuado. El embajador de Irán ante la ONU considera poco probable que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, use su poder para lanzar un ataque nuclear en los últimos días de su mandato. Majid Takht Ravanchand dijo que si bien el magnate neoyorquino ha hecho muchas cosas extrañas en los últimos años, es poco probable que causase preocupaciones, especialmente con respecto al tema de acción nuclear. Aseguró, no obstante, que Irán está atenta y lista ante cualquier acto inesperado. El anuncio se produce luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidiera al Pentágono que impidiera a Trump lanzar un ataque nuclear. Irán realizó este sábado un desfile naval en el que participaron 700 embarcaciones. La actividad militar se desarrolla en medio de las provocaciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Más de 700 embarcaciones ligeras y pesadas de las Fuerzas Voluntarias Pasij y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica participaron en un desfile militar en el Golfo Pérsico. Las naves y las lanchas rápidas partieron desde distintos puertos de la provincia sureña de Bushehr hacia las aguas cercanas a la isla Farsi, en una muestra de apoyo a los objetivos de defensa de Irán. Se trata del tercer desfile que se realiza en el marco de las actividades de la semana de homenaje a los mártires de la resistencia.
Los cientos de embarcaciones que participaron en el desfile de hoy son capaces de defender firmemente nuestras islas y costas ante cualquier amenaza.
El simulacro tuvo lugar casi 5 años después de que 2 barcos de la Armada de los Estados Unidos fueran detenidos por Irán por haber ingresado en sus aguas territoriales en enero de 2016. Justo este viernes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica reveló una base subterránea de misiles antibuques a lo largo de las costas del Golfo Pérsico. Ante las provocaciones de Estados Unidos en la región, Irán asegura que no busca conflictos militares, pero que es capaz de defenderse si es necesario. Pahit Joradadi, Hispantam Noticias.
Miles de israelíes reanudan sus protestas semanales contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, exigiendo su renuncia por cargos de corrupción y mal manejo de la pandemia de coronavirus. En Jerusalén, Al-Quds, los manifestantes se reunieron cerca de la residencia de Netanyahu. Los indignados acusan al primer ministro israelí de aferrarse al poder para evitar su juicio por los cargos de abuso de confianza, soborno y fraude. Critican la compra de submarinos a Alemania, que implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares. Además, rechazan la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Y los demócratas aceleran el pulso para emprender cuanto antes el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, a falta de 11 días para que el mandatario abandone la Casa Blanca.
Los artículos del proceso de impeachment ya están formulados. El primer borrador, en su artículo 1, denominado incitación de insurrección, acusa a Donald Trump de traición, participación en delitos graves y faltas al incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno. Con el control de ambas cámaras del Congreso en sus manos, los demócratas quieren ver al republicano en la calle.
Donald Trump debe ser destituido de su cargo de inmediato. Debería ser acusado, condenado y expulsado del número 1600 de la Avenida Pennsylvania y desterrado para siempre al basurero de la historia.
El histórico segundo intento de destitución contra Trump se debe al violento asalto de sus partidarios al Congreso el miércoles pasado, que dejó 5 muertos. Horas antes del suceso, Trump había pedido a sus partidarios que eviten la confirmación de la victoria electoral de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales, dando a los demócratas razones para tacharlo de traidor.
Cualquiera que sea tan traidor, cualquiera que haya perdido el control de sus habilidades mentales a este nivel como para iniciar una insurrección contra los Estados Unidos, no debería tener el dedo en el botón nuclear.
Los demócratas quieren iniciar el juicio tan pronto como el lunes. Aún con mayoría simple en el Senado, necesitarían el apoyo de una decena de republicanos para destituir a Trump. En eso reside la diferencia de este proceso con el primero, que trató de destituirlo a principios de 2020. Trump ha perdido en los últimos días el apoyo de numerosos aliados republicanos. Silvia Calderón, con información de Ali Chitzasian, Hispan TV Noticias.
La administración de Donald Trump anunció la eliminación de toda restricción para contactos diplomáticos entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses. En un nuevo episodio de su campaña contra China, el Departamento de Estado ha anunciado que las complejas restricciones internas que regulan los contactos de diplomáticos se habían impuesto para complacer a Pekín, pero las cosas no seguirán así. La declaración que se produce en las dos últimas semanas de la administración Trump ha enfurecido a China, que ve a Taiwán como parte de su territorio. La Cancillería china, en respuesta, ha afirmado que las acciones de Washington son extremadamente incorrectas y Pekín se reserva el derecho a responder a estas provocaciones que violan el principio de una China única. Y nuevas denuncias de inconstitucionalidad sobre un reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos generan reacciones en el país canalero. Más detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal John Alonso desde la ciudad de Panamá.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre, dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
No es un acuerdo secreto, nadie lo conoce. Va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas, y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a denunciar la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
O un Estado que no reconocía a nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos en nuestro país. Hemos visto también que en el periodo del golpe de Estado muchas de nuestras organizaciones han sido desmanteladas.
De este sector tan importante,
el jefe de Estado destacó la lucha de las mujeres indígenas originarias en la historia por ser incorporadas en la Constitución y ejercer sus derechos. Arce hizo estas declaraciones con motivo del 41 aniversario de la fundación de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, durante el acto de entrega a la comunidad indígena equipamientos de capacitación y formación con el fin de fortalecer las organizaciones sociales. Cientos de brasileños marchan para rechazar la decisión del alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, de cancelar los pases de transporte gratuitos para las personas de entre 60 y 64 años. A partir del 1 de febrero, los ciudadanos de entre 60 y 64 años no podrán usar las instalaciones de transporte público de forma gratuita. Los mayores de 65 años conservarán sus pases gratuitos. Los manifestantes afirman que las personas afectadas ya no pueden entrar en el mercado de trabajo y al quitarles estos beneficios prácticamente deben quedarse en casas. El Tribunal de Sao Paulo también ha rechazado la ley firmada por Covas, pero la sentencia puede ser apelada. El primer ministro pakistaní Imran Khan se reúne con familiares de los 11 mineros asesinados hace 6 días en un brutal ataque terrorista en la provincia de Baluchistán. Promete más seguridad para la minoría chií de los Hazara.
Nuestros servicios de inteligencia realizaron 3 o 4 operativos en los que capturaron a los perpetradores que iban a asesinar a algunos académicos chiíes y suníes. Lo que sucedió fue parte de un gran complot. No tengo ninguna duda al respecto. Estoy seguro que lo sucedido tenía como objetivo desestabilizar a Pakistán.
Imran Khan viajó a Quetta luego de que los Hazara enterraran a los 11 mineros. La semana pasada, hombres armados irrumpieron en el yacimiento de Carbon Match de Baluchistán, secuestrando a los mineros y los degollaron. El grupo terrorista Daesh asumió la masacre. Durante todo este tiempo, las familias de los fallecidos se negaban a enterrar a sus seres queridos en protesta por la persecución que enfrentan los musulmanes chiíes en Pakistán. Exigen que el primer ministro les garantice protección. La República Dominicana tiene expectativas de recuperación tras la fuerte caída de su economía en el 2020, producto de la pandemia de la COVID-19. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía esta información.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que... Y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana.
En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma que ha habido una reducción en la mayoría de los delitos en el país azteca desde la creación de la Guardia Nacional hace un año y medio.
A nivel nacional ya hay una disminución considerable en la incidencia delictiva de la mayoría de delitos de gran impacto. Estamos hablando de que el delito de secuestro, por ejemplo, en 2 años se ha reducido, ha disminuido en más del 30%. Mucha
presencia. López Obrador hizo las declaraciones al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en la ciudad de Cotija del estado Michoacán. Indicó que la Guardia Nacional ya es una institución que se fortalece cada vez más y ahora cuenta con el apoyo de casi el 70% de la población según las encuestas. El presidente mexicano reconoció que el país aún enfrenta el desafío de delito de homicidio, que tiene mucha presencia en diferentes regiones. En España, la formación Podemos ha exigido que el rey emérito Juan Carlos I regrese al país para rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía.
Creo que hay que exigir transparencia, creo que hay que exigir que rindan cuentas, creo que hay que exigir que el rey emérito vuelva a España y dé cuentas ante la justicia, pero que todo eso es insuficiente, que lo que estamos viendo es una crisis de la monarquía y, por tanto, es una crisis que afecta al conjunto de las instituciones de nuestro país. Hay quien... desde el Partido Socialista.
La coportavoz de Podemos dijo que la monarquía es una institución en crisis ahogada por la corrupción. Agregó que la Casa Real ya no es símbolo de unidad al ser jaleada por los ultraderechistas de Vox. Isa Serra aseguró también que su formación trabaja para dar pasos hacia un referéndum sobre el sistema del país. Restó valor a las encuestas que dan apoyo al actual monarca Felipe VI y expresó que, según sondeos de los medios alternativos, una mayoría de españoles no respalda a la Casa Real. Y el Acuario de la Ciudad de México dio la bienvenida a un nuevo y gracioso inquilino, la primera cría de pingüino gentú nacido en el país azteca.
Pues es un gran logro de varios años, el esfuerzo de todo el personal, principalmente los médicos y los entrenadores, que han estado muy pendientes desde hace alrededor ya más de 5 años. Y pues es un esfuerzo y un gran logro y nos estamos muy contentos de compartir con ustedes la noticia porque es el primer polluelo de pingüino gentú en México.
De abundante plumaje grisáceo y pico amarillento, Alex, que nació el 2 de diciembre, es cría de una pareja de pingüinos japoneses y su nacimiento resulta un hito para un lugar con clima cálido y templado, según los encargados del proyecto. Lograr el nacimiento del adorable Alex implicó climatizar a 6 grados centígrados el aire y el agua, donde ahora nada en un acuario capitalino, y la simulación de una costa rocosa antártica. Aunque no está amenazado, el pingüino gentú es una especie vigilada por organizaciones ambientalistas internacionales con fines de preservación de la biodiversidad. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Adiós.
Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos Nicolás Hadwood sobre el sorprendente asalto al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos. El miércoles, los partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, situado en el corazón de Washington, la capital de Estados Unidos, para evitar la certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden por el Congreso, que finalmente se dio. O sea, Biden es el nuevo futuro presidente de Estados Unidos. Numerosos legisladores demócratas y republicanos y líderes del mundo han condenado el asalto al Capitolio y culpan a Trump del hecho y han calificado la revuelta de un acto de terrorismo y vergüenza nacional. Nicola, a tu juicio, ¿el asalto al Capitolio marcaría un antes y un después en la historia de Estados Unidos? Si es así, describe las dos partes, por favor. Primero vamos con el antes. Adelante.
Sí, la verdad que esta pregunta apunta realmente a lo primero, que es que nos llamó profundamente la atención el hecho que en Estados Unidos se produjera lo que Estados Unidos provoca en distintas partes del mundo. Y digo esta parte, digo este aspecto, porque lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en los países de América Latina, África, que están bastante empobrecidos, es que Estados Unidos saquea su riqueza, hay un empobrecimiento de la población que los lleva definitivamente a estos estallidos sociales. Esta situación en Estados Unidos, si bien es cierto que no se veía, estaba latente, puesto que las contradicciones al interior de la sociedad norteamericana se están lentamente manifestando. Producto, por un lado, de que en el comercio mundial ya no todos están utilizando el dólar como moneda de transacción, mucha moneda vuelve a Estados Unidos, muchos dólares, diría yo, billones de dólares están volviendo a Estados Unidos, estos llamados dólares peregrinos, y esto ha significado que Estados Unidos ya ha dejado de distribuir la problemática económica de su país en todos los países del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, se está marcando un hecho en que Estados Unidos, al perder la supremacía, lentamente al perder la supremacía económica, está también aumentando la problemática interna. Estados Unidos es un país que tiene 50 millones de pobres, lo que no es menor. Los homeless, los sin casa, están muchos viviendo en parques y plazas. La pobreza aumentó y esa gente no se encuentra representada ni en Donald Trump, ni en Biden, ni en republicanos, ni demócratas. Esa gente se encontraba mejor representada con Bernie Sanders, donde un sistema político eleccionario mañoso, fraudulento en su origen, en su forma, deja a Bernie Sanders fuera de la carrera presidencial y que es en las bases sociales quien tiene el mayor apoyo. Esa gente no le interesaba ni los demócratas ni los republicanos. Incluso ya se habla de un movimiento por el socialismo en Estados Unidos, cosa impensable para cualquier ciudadano común y corriente en el mundo entero. Esta crisis capitalista está llevando también a una crisis de representación política. Tal como dije, republicanos y demócratas no están representando al pueblo norteamericano. El problema radica ahora en que las élites gobernantes, las élites políticas existentes, son las que se están disputando entre sí el poder, entre demócratas y republicanos, que son los que no representan a todo el pueblo norteamericano. Allí se presenta una segunda contradicción que es muy grande, entre el capital norteamericano invertido en el interior y el capital norteamericano repartido en el exterior. Este último se encuentra muy bien representado con Donald Trump, que no solo aglutina gran capital en el interior y en sus propias manos, sino que también por medio de las transnacionales tienen repartido el capital en todo el mundo y al mismo tiempo repartida la inflación y toda la problemática económica del resto del mundo.
Ahora, Nicola, ¿cómo ves la situación actual en Estados Unidos con el fin del mandato de Trump y el inicio de Biden?
Que en este momento Estados Unidos ya nunca más volverá a ser el de antes, nunca más. Ahora los ejes de la lucha política van a ir cambiando. Ya no a demócratas solo y republicanos, sino que por primera vez las masas populares, los trabajadores en Estados Unidos van a empezar a tener una orientación política que antes no la tenían. Antes eran manejados por verdaderas mafias sindicales que eran organizadas, que incluso ellos cobraban por favores políticos, ¿no? Eso va a ir cambiando. Estados Unidos se va a ir lentamente ideologizando, va a ir adquiriendo ideologías políticas que no existían, la sola mención de un movimiento para el socialismo en Estados Unidos ha ido aglutinando principalmente y en un comienzo la atención de los jóvenes, pero también de los trabajadores, también de los inmigrantes. Estados Unidos depende en gran medida con los republicanos, del inmigrante que es la mano de obra barata, que le permite bajar los costos de producción y con ello competir con el propio capital norteamericano invertido en el exterior. Y esa competencia de capitales es la que lleva a esta gran problemática, donde Donald Trump no estaba defendiendo su orgullo personal ni su vanidad egocéntrica, enfermiza, que él en sí tiene, no estaba defendiendo eso. Donald Trump estaba defendiendo el capital norteamericano invertido en el exterior, representado por una gran masa de republicanos absolutamente encomendados, representantes de las transnacionales de todas las especies y las más importantes del capital financiero militar y las transnacionales de la compra y venta de la energía. Por eso yo veo que en este sentido y en este momento Estados Unidos no volverá a ser el mismo. Va a partir gobernando el señor Biden, pero lentamente va a tener que ir modificando sus políticas. A la vez que en el interior de Estados Unidos va a empezar a crecer nuevas fuerzas políticas. Esto va a terminar de una vez por todas con la hegemonía norteamericana perdida completamente, con un mundo multipolar donde el rol que ha jugado Rusia, China, Irán, es pero imprescindible. Quizás esto nos lleve a un mundo en que las relaciones internacionales sean mejores y quizás a una etapa de mayor paz, en el sentido de que Estados Unidos se verá obligado a ir sacando las garras y las manos de los países del tercer mundo acostumbrados a usurpar, a robar las riquezas de esos países.
Bueno, agradecemos al analista de temas políticos, Nicola Howard, quien nos ha dado su opinión esta vez sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Amigos, llegó el momento de la despedida. Soy Nancy Lo y ha sido un gusto compartir con ustedes. Y como siempre, les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico podirán@yahoo.com. También pueden escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra el COVID-19. Dios mediante, nos conectaremos en un próximo programa.
Claves de la vida. Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención. Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos. Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal. Olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente. Tener bondad con los vecinos. Aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
Di, Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde: ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿por qué no aceptas que el creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación, porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada, y en el día del juicio se entregarán una copia para que no crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales.
Querida audiencia, en este momento escucharán la ley 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia, siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores. La ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última ley del programa de hoy, la número 32 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Cuando se decía, lo que Allah promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las aleyas anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice, Las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.